comienza Libertad Constituyente.
Son las 8 y 2 minutos del miércoles 8 de febrero y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. El equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día, Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez, quien les habla en la locución, y la participación, como cada día, de don Antonio García Trevijano. Muy buenos días y muy bienvenido, don Antonio.
¿Qué tal, amigo?
Muy bien, fantástico. Vamos a comenzar un nuevo día, un miércoles 8 de febrero. Les recuerdo que estamos en el 107.0. Les recuerdo que estamos en www.diariorc.com. Y les recuerdo, como ya saben, que procedemos durante esta primera hora a realizar la lectura crítica de la prensa. Comenzamos. ¿Qué traen hoy los periódicos? Pues la verdad es que no es el mejor de los días para hacer una comparativa entre los diferentes periódicos, ya que hoy cada uno de ellos ha optado por seguir una agenda informativa, una selección de las noticias bastante diferente. Comenzamos, si le parece, por el diario El Mundo, don Antonio.
Sí, sí, claro.
Pues vamos para allá. El titular principal del diario El Mundo. Fainé y Rato ofrecieron a Rajoy y Mas la fusión de La Caixa y Bankia. Rodrigo Rato e Isidro Fainé, presidentes de Bankia y CaixaBank, respectivamente, estuvieron a punto de cerrar la fusión de sus dos entidades a finales del pasado año, en la que hubiera representado, según El Mundo, la operación financiera más importante de la historia de España. Rato y Fainé visitaron a Mariano Rajoy en Moncloa y a Artur Mas en el Palacio de la Generalitat para exponerles sus planes. Tanto Rajoy como Mas, dice el diario El Mundo, dieron su visto bueno a la macrofusión. ¿Qué opina de esto, don Antonio?
Y simplemente porque fracasó.
Pues fracasó, según nos cuenta el diario El Mundo en páginas interiores, como nos dice el diario El Mundo, para sorpresa del presidente del gobierno y del Molt Honorable, como se refieren a Artur Mas, ahora esa operación está en el congelador. Según fuentes solventes, que cita el diario El Mundo, Rato cree que uno de los protocolos de los estatutos de la Caixa hace casi imposible que se pueda ir hacia una fusión paritaria. Esta sería la razón, principal razón, que aduce el diario El Mundo.
Bueno, eso implica que el acuerdo era de haber hecho una fusión de paridad, quiere decir de igualdad de las acciones, igualdad de las participaciones, igualdad de valor, porque eso es paritario.
Así lo interpreto yo también, sí.
Bien, pero en ese caso, primero me parece imposible que la Caixa pueda fusionarse con Bankia con valor paritario, puesto que la Caixa está saneada y Bankia no está saneada. Primer punto. Segundo, eso más bien parece una operación de la clase política que no una operación dirigida por el interés de cada banco. Y si, tercero, ¿por qué descubren que una estatutos, una cláusula de la Caixa impide esa operación tal como está planteada? ¿Por qué lo descubren después de haber ido a visitar al presidente del gobierno y a Arturo Mas? Y cuarto, ¿hay alguna explicación más profunda que desconocemos?
Otro de los motivos a los que aluden, aunque no dicen que sea directamente uno de los motivos, pero sí que insisten mucho en el artículo, en páginas interiores, en que Rato tiene confianza en que no necesitará ayudas públicas y que su entidad tiene capacidad para afrontar por sí sola los nuevos retos, la nueva regulación aprobada por el gobierno. Son los únicos datos que nos proporciona, desde luego.
Pero ese dato último que das de la confianza de Rato en que no necesita ayuda, en primer lugar, ¿Eso qué tiene que ver con que no haya...?
Nada, se lo decía para completar el, digamos, sí, la noticia, no, que la supiese, no, y darle toda la información.
Eso no tiene nada que ver.
Claro.
No tiene nada que ver porque que él tenga confianza, pues bien, la hacen, necesitan, lo piden el dinero. Eso no es un argumento ni una razón más para haberse hecho caer el acuerdo en principio que tenían de hacer la fusión de las dos entidades. No, hay alguna causa que desconocemos. Porque le convenía, a España le convenía, pero a quien no le convenía era la Caixa.
Bueno, pues esta es la noticia del diario El Mundo, que estuvieron tanto Bankia como CaixaBank a punto de fusionarse y que esta operación estaría, presuntamente, según el diario El Mundo, en el congelador, utilizando la propia expresión del diario. Vamos a pasar a más...
Bueno, también, si está en el congelador, quiere decir que no está rota toda la posibilidad. Pues si está en el congelador, también puede salir del congelador. No es que haya sido rechazada. Está simplemente paralizada, pero no ha sido rechazada, por lo menos por las partes privadas y por los gobiernos que parecen estar de acuerdo. Sería una suerte enorme para Bankia y para el sistema financiero español, para ya la Caixa, si es capaz de asumir la situación irregular en que está Caixa. Pero sería una suerte, para el sistema, que se hiciera esa fusión. Ahorraría muchísimos quebraderos de cabeza a las autoridades monetarias.
Bueno, pues vamos a pasar a otras noticias. Concluimos ya este comentario sobre Bankia y CaixaBank. Ya les decía que en portada no hay realmente asuntos que traten todos los diarios. Sin embargo, en páginas interiores sí que hay algunas noticias que se repiten con cierta asiduidad. Por ejemplo, el diario El País, que en este caso sí lo trae en portada, y el diario El Mundo, esta vez en páginas interiores, desarrollan que Bert, José Ignacio Bert, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, ha cambiado el temario con el que iban a opositar los docentes. Por ejemplo, el diario El Mundo utiliza el siguiente titular: Bert anula los temarios con los que iban a opositar miles de docentes. El diario El País sí trae este asunto en portada: Educación cambia el temario a miles de opositores a plazas de maestro, y desarrolla en una pequeña entradilla en la portada el tema de la siguiente manera: los 60.000 aspirantes a las escasas oposiciones a maestro convocadas este año se llevaron ayer el enésimo sobresalto. El Ministerio de Educación ha dado al traste con horas de estudio y dinero al cambiar el temario sobre el que trabajan desde noviembre. Don Antonio.
Sí, la noticia es desagradable, salvo, no conozco el temario, salvo que fuera el temario tan malo que era necesario a última hora cambiarlo por uno nuevo. Pero siempre será extraño que una convocatoria de 60.000 opositores a las plazas de magisterio, pues, se han cambiado los temas que deben de estudiar con tan poca antelación, si es que la han cambiado cuando ya están convocadas. Eso es una anomalía. Y segundo, el tema, lo que hay que es prestigiar y darle fuerza al magisterio, a la plaza de maestro, pero no por el hecho solo de que sea el maestro, sino porque tiene mejor preparación que los anteriores, y que el Estado reconoce, y la sociedad civil, por supuesto, reconoce que es una, que es la primera pieza del sistema de enseñanza. Por eso esta medida me parece precipitada, improvisada, y porque no se habló de durante la campaña electoral, nadie habló de este tema.
Don Antonio, por contribuir a aclarar un poco más lo que está sucediendo con esta noticia, el diario El Mundo nos dice, nos relata que la historia de fondo nace cuando, ya al final de su mandato, el anterior ministro de Educación, Ángel Gabilondo, decidió acometer la tan consabida reforma del acceso al cuerpo de docentes. Así, relata El Mundo, el 15 de noviembre de 2011, solo 5 días antes del vuelco electoral, aprobó la modificación de los temarios. El resultado, según El Mundo, fue que se paría una revolución coja. Había unos temarios nuevos, sí, pero el sistema de acceso seguía siendo viejo.
Entonces, diferente. Entonces, parece ser que lo que ha hecho ahora el PP, el ministro de Educación, es anular el cambio que introdujo Gabilondo el 15 de noviembre, un poco antes de las elecciones, anularlo, el cambio que hizo, y volver al antiguo, porque en ninguna parte he leído que el temario que se vuelve al antiguo, porque en El País lo que dice, cambia el temario, pero el temario, y ahora El Mundo aclara, muy bien, Gabilondo cambió el temario el 15 de noviembre. Y ahora El País dice que ese cambio del temario vuelve a cambiarse, se supone que es para retornar al que había.
A retornar, don Antonio, sí.
Bien, de acuerdo. Bien, es que claro, cuando las noticias no se leen completas bien, se pierde el tiempo de verdad. Venga, seguimos.
Continuamos con otro de los asuntos que también aparecen en la portada de uno de los periódicos, el diario Público. Gallardón ve constitucional el matrimonio gay, pero sigue con el recurso ante el Tribunal Constitucional, y que aparece desarrollado en páginas interiores del diario El Mundo con el siguiente titular: Gallardón se desmarca de su propio gobierno. Personalmente, dijo ayer Gallardón, no aprecio causa de inconstitucionalidad. Esta fue la frase que pronunció el ahora titular de Justicia sobre la ley del matrimonio homosexual, recurrida, como bien saben, por su formación política, el Partido Popular, ante el Tribunal Constitucional.
Sigo igual, es que el sistema que tenemos, desde luego, no es bueno, lo siento, una barbaridad, pero este sistema no es bueno, hay que cambiar el sistema, no lo sé, vamos a ver. Parece que aquí, pero no estoy seguro de que eso es lo que se entiende, que por un lado El País dice que el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, considera legal el matrimonio homosexual.
Sí, considera constitucional, en efecto.
Sí, considera legal, bien constitucional. Y sin embargo lo ha recurrido.
No, el Partido Popular lleva con el matrimonio gay, lo recurrió
ya
desde hace mucho tiempo. La noticia es,
no obstante, el recurso presentado por el PP para anular el matrimonio gay homosexual, Ruiz Gallardón ha declarado que ese matrimonio es constitucional. Esa es la noticia. Es decir, que Ruiz Gallardón sostiene una tesis contraria a la de su partido. Eso es la noticia.
Sí.
Bueno, pues eso a mí no se me ha dicho, se ha dicho ahora, tengo que descubrirlo, y eso el oyente pierde tiempo, claridad, y hay ofuscación.
El titular del Mundo, al que ya di lectura, es: Gallardón se desmarca de su propio gobierno.
Claro, que se desmarca no, eso es mucho más, se opone. ¿Cómo se desmarca? Se opone a su propio partido, al gobierno. No, porque él forma parte del gobierno. Los gobiernos son solidarios, todos los de la medida. Esperemos a ver que el viernes en qué queda esto, pero de momento no se desmarca. Es que Ruiz Gallardón se opone a la política de familiar de su propio partido, que ha ganado las elecciones, considerando que el matrimonio gay es completamente constitucional. Y bien, ¿y eso qué quiere decir? ¿Retira el recurso o se mantiene?
Se mantiene el recurso.
Entonces ya estamos en las contradicciones. Es que si se mantiene el recurso, ¿a qué viene esto? ¿Qué significa la declaración de Ruiz Gallardón? ¿Para qué lo declara? ¿Para qué ha declarado esta idea? ¿Para influir en el tribunal que falle en contra de su propio partido? ¿En contra de sus propios restantes miembros de gobierno? Esto es un absurdo. Aquí también falta algo. Esto no me creo esto. Esto no tiene sentido. Aquí falta una explicación. Puede ser que a lo mejor quizás haya añadido Ruiz Gallardón que, no obstante él personalmente considerar que es constitucional, sin embargo, acepta el recurso de anticonstitucionalidad presentada por su partido y que se atendrá a lo que se resuelva.
Sí, bueno,
pues ya está, por Dios, pues hay que bien, otro asunto.
Esto viene, lo que pasa, yo le leo los titulares de los diarios, que son estos y apuntan en esta dirección, evidentemente.
Sí, pero bueno, pero yo hago el ridículo. Venga, otra cosa.
Bueno, pues continuamos, vamos a otra noticia que se repite también en el diario Público y en el diario El Mundo. En el diario El Mundo aparece muy pequeño, con un despiece, no le gustaba este término, despiece, utilizábamos no. Otro, bueno.
Desglosar.
Con un desglose, dice: Izquierda Unida, ¿qué hizo el rey el 23F? Este es el titular del diario El Mundo, el diario Público, sí. Hace un titular que aclara un poquito más.
No, el diario ha dicho Mundo, ¿el diario El Público?
El diario Mundo. Público, este era el titular del diario El Mundo, vamos ahora al
diario. ¿Cómo no entiendo? ¿De qué estás hablando? ¿De cuál de los dos diarios?
He cambiado de noticia. En el diario El Mundo...
Pues no cambies.
En el diario El Mundo el titular es Izquierda Unida. ¿Qué hizo el rey el 23F? El diario Público tiene un título...
Pero un momento, no sigas. ¿Por qué tiene que ver con Mundo Izquierda Unida?
es una noticia de Izquierda Unida. Es el titular, le estoy dando lectura al titular.
Pero yo no me entero de lo que dices. En El Mundo hay una noticia de Izquierda Unida.
Izquierda Unida, dos puntos. ¿Qué hizo el rey el 23F? Este es el titular del diario El Mundo. Izquierda Unida va a pedir que el Congreso inste al gobierno a desclasificar todos los documentos relacionados con la intentona golpista del 23F que están declarados secretos, incluidos los que se refieran al papel del rey. El portavoz del grupo de Izquierda Unida en el Congreso, José Luis Centella, anunció ayer que estudian presentar una proposición no de ley para promover medidas en favor de la transparencia y que sirva para construir una democracia sin agujeros negros. Sin agujeros negros es un entrecomillado del propio José Luis Centella.
Pues me parece muy bien la petición. Ahora la noticia está completa porque no la han mezclado con El Público, con el periódico Público, y aquí está Izquierda Unida presentando una proposición no de ley para que sea más transparente la información, que se desclasifique la materia, que yo no sabía que estuviera clasificada de materia reservada el 23F, ahora me entero, pues le piden que la desclasifique. Pero aquí dicen para que haya que democracia sea más que transparente la democracia.
Sí, sin agujeros negros.
Eso, sin agujeros negros. Bueno, se equivocan porque son unos ignorantes totales de lo que es la democracia. La democracia no tiene nada que ver. Bueno, tiene nada que ver, pero relativamente, porque sin eso no habría tampoco democracia, pero eso no es. La libertad de expresión es la que requiere que no haya agujeros negros. Pero la democracia no se refiere a la libertad de expresión. La democracia se refiere a la separación de poderes para que los acuerdos puedan tomarse por mayoría y minoría, sin influirse unos poderes en otros. Esa es la democracia. Si la democracia exige, primero, lo que acabo de decir, división de poderes, y segundo, que el sistema sea representativo, que no haya elección proporcional, que no esté en vigor el sistema proporcional como dice la Constitución española. Tal como está la Constitución, es imposible que en España haya democracia, porque no es representativa, y segundo, porque tampoco hay separación de poderes, ya que el legislativo tiene en teoría, según la Constitución, el legislativo controlaría al ejecutivo porque es quien lo nombra, pero en realidad, de hecho, es al revés. Es el ejecutivo, el gobierno, el que hace las listas de candidatos, o los partidos hacen las listas de candidatos. Y esas listas se hacen no por distrito, sino por grandes circunscripciones. Se procede a la votación. Y el partido mayoritario que se ha elegido, los jefes de ese partido mayoritario, en este caso el PP, que tiene mayoría absoluta, ha conseguido la mayoría absoluta con aprobación de su lista. Esa lista la lleva al Congreso y a la Cámara de al Legislativo, a las dos cámaras. Y allí los diputados de lista, por tanto los diputados de partido, cumpliendo las órdenes recibidas y con plena obediencia a quien los hay incluido en la lista, votan a su jefe de partido para que sea jefe de gobierno. Es decir, que la unión no puede ser más estrecha. No hay separación, no hay democracia. Que además, que no haya libertad de expresión en los asuntos relativos a la corona, me parece fantástico que se levante esa prohibición y que se pueda hablar con tranquilidad de la corona como se pueda hablar de cualquier otro particular.
El diario Público también trae esta noticia desarrollada en páginas interiores con el titular: Izquierda Unida exige que se levante el secreto de todos los archivos del golpe del 23 de febrero. Vamos a hacer una pequeña parada.
Un momento.
Si no tiene nada que añadir, don Antonio.
Hombre, claro que tengo. Es que tiene que haber un silencio. Si no, es que estamos. Ayer fue mejor y otra vez estamos. Lo lamento, pero es que no puede ser. Bien, el matiz que añade El Público es que ya no solo es, como decía, El Mundo para que se desclasifique la materia del 23F, sino aquí ya es concreto, que El Público denuncia concretamente que se pueda hablar de la intentona, con lo cual los dos están ya presumiendo que hay secretos, como los hay de verdad, hay secretos que aunque yo los rompo con mis declaraciones, porque yo no respeto ningún secreto que atente a la libertad de información, pues añade ya que claro que hay una sospecha de que aquí en este asunto está implicado el rey, y tanto Izquierda Unida como el público están pidiendo que se levante el secreto, porque saben que el rey está complicado en el golpe de Estado del 23 de febrero.
Muy bien, pues vamos a irnos un minutito, un par de minutos a publicidad, y enseguida volvemos con más noticias, con más lectura crítica de la prensa, con don Antonio García Trevijano, aquí en el 107.0, en www.diariorc.com, en Libertad Constituyente.
Están escuchando Libertad Constituyente. De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
Continuamos en Libertad Constituyente realizando la lectura crítica de la prensa, y vamos con la noticia que abre la sección nacional en el diario El País en páginas interiores. El titular es el siguiente: el PSOE amenaza con no votar la ley de estabilidad por el déficit cero. En un subtitular aclara el diario El País que ve violado el acuerdo Rajoy-Zapatero con el que se modificó la Constitución, y nos remiten a unas declaraciones de Valeriano Gómez, exministro de Trabajo y ahora portavoz del PSOE de Economía, que dijo: nuestras discrepancias con la ley de estabilidad presupuestaria son de fondo. La ley viola de forma flagrante el contenido acordado en septiembre, porque indica que solo se puede incurrir en déficit estructural en los casos de catástrofes naturales, recesión económica, emergencia, etcétera. Como usted sabe, refiriéndose al periodista, el contenido del pacto indicaba que en esos casos se podía no solo incurrir en déficit, sino sobrepasar el 0,4% de déficit estructural. Por eso, ya le anticipo que de la misma forma que siempre hemos combatido el dogmatismo del déficit cero, si el gobierno no rectifica, nosotros no votaremos el contenido de ese proyecto de ley orgánica. Don Antonio.
Vamos a ver, es que aquí yo estoy perplejo. ¿No ha sido modificada la Constitución para introducir este déficit de cero? ¿No es esa la cláusula que se llama oro?
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Que esa Constitución está pendiente de ser desarrollada por una ley orgánica, y que esa ley orgánica es a la que el PSOE ha advertido que votará en contra si mantiene el déficit cero de estabilidad presupuestaria? ¿Es eso lo que quiere decir la noticia?
Sí, el PSOE dice que no votará la ley de estabilidad.
Sí, eso ya lo hemos oído. Pero es de la ley orgánica que desarrolle la norma constitucional ya aprobada. Es que si es eso, sería entonces anticonstitucional. No podría. Tendría que aprobar la ley que desarrolle lo que la Constitución dice. Si han modificado la Constitución, pues tendrán que modificar la aplicación de esa norma mediante una ley orgánica. Es decir, que lo que está diciendo, bueno, no lo sé, ni necesito que me aprueben. Yo no sé bien si esto es lo que quiere decir. No lo sé. Entonces es muy difícil tener opiniones propias y críticas,
don Antonio,
si no conozco el tema.
El gobierno, a través, también le leo de la propia noticia del País, el gobierno, a través de Cristóbal Montoro, anunció que la nueva ley de estabilidad seguía la línea de lo que pactaron PSOE y PP en agosto de 2011, cuando en dos semanas se reformó la Constitución con el rechazo de todos
los
demás grupos.
Pues ahora, como me leen las noticias mal, pues claro, yo tengo que hablar mal. Bien, entendido, sobra el comentario. Bien, pues ahora será un incumplimiento de la Constitución, a no ser que ellos aporten, porque lo que ha declarado este portavoz de las cuestiones económicas, no lo creo que sea también, creo que será portavoz de las cuestiones económicas que no sean referentes a la competencia de Montoro ni de Guindo. Pero en fin, en el caso que sea, tendrá que aclarar que se opondrá a ese proyecto de ley en concreto para que sea modificado, pero siempre, nunca podrá ser contrario a lo que dice la Constitución ya aprobada. Bien.
En efecto. Bueno, pues pasamos a otra noticia, noticia de portada del diario El Mundo.
Sí, mira, Juan Ignacio.
Dígame, don
Antonio.
Lo
que quiero decirte es que me obligas con las noticias tal como las lees a que yo aventure. Como no lo tengo que estar diciendo, supongo que será esto. Supongo que estará esto. Es decir, estoy interpretando los titulares corriendo el riesgo de equivocarme. Y tú luego intervienes y dices, no, y ella me dice, no, lo mismo que está usted diciendo es lo que dice el periódico en tal, en tal, en tal, en tal. Entonces, ¿qué ejercicio estoy haciendo yo? ¿De adivino de lo que dice la prensa? Pues si lo dice la prensa, yo no tengo que repetir lo mismo. Tengo que analizar el significado y lo canalizo, resulta que es inútil porque la prensa lo dice. Esto no puede ser.
Muy bien, don Antonio, pues vamos a continuar con más noticias. Ibarra y otros 70 profesores prejubilados ganando más que en activo. Este es el titular del diario El Mundo, que desarrolla la noticia como sigue. Mientras...
¿Y quién es Ibarra?
Rodríguez Ibarra, el dirigente socialista, ahora lo iba a explicar mediante el cuerpo de la noticia, el dirigente socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra consiguió...
¿El de que fue el de la comunidad extremeña?
Pues...
¿Juan Carlos Ibarra?
Sí, sí, sí,
¿es
en
el
efecto.
Mismo?
Uh-huh, en efecto. El dirigente socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra consiguió, de forma paralela y junto a otros 70 profesores, un retiro dorado, una suculenta prejubilación...
Bueno, es que yo no sabía que... Te he hecho la pregunta porque yo no sabía que Juan Carlos Ibarra fuera profesor. Creía que era abogado, sí, del Estado. Ahora
sí. Ahora se lo explico con la noticia, efectivamente.
Entonces...
Bueno, se consiguió un retiro dorado junto a otros 70 profesores, una suculenta prejubilación, sin tener siquiera que dar clases en la universidad hasta alcanzar los 70 años como marca la normativa. Fue comenzar el dirigente socialista su labor como docente en la Facultad de Derecho, Biblioteconomía y Documentación en Badajoz, tras abandonar la política en el 2007, y aprobar a toda prisa la Junta de Extremadura, gobernada entonces por su sucesor, el también socialista Guillermo Fernández Vara, y la universidad de esta comunidad, un convenio que otorgaba prejubilaciones de oro y en exclusiva a 70 docentes dentro del plan de jubilaciones voluntarias del personal docente e investigador, al que solo se podían acoger aquellos que hubieran cumplido más de 60 años.
Bueno, pues
hay más noticia que nos relata sobre la actividad docente de Rodríguez Ibarra, si quiere también proporcionar.
Como lo que hace el leer el periódico, pues continúa leyéndolo.
Muy bien, según las fuentes consultadas, durante sus primeros meses se dedicó a ponerse al día sin una asignatura específica que impartir. Posteriormente comenzó a dar clases de análisis del discurso periodístico español e introducción a la lingüística, pero su regreso a la docencia no se alargó en exceso. El expresidente extremeño impartió dos cursos desde su regreso a las aulas y solicitó los beneficios el 28 de septiembre de 2009, ya con los 61 años cumplidos. De esta manera, no solo se aseguró por anticipado la pensión máxima, sino que desde entonces comenzó a recibir cada mes, sin dar clases, dice el diario El Mundo, su sueldo íntegro como si estuviera en ejercicio. Más una paga extra como gratificación, dice el diario El Mundo, por no acudir a la universidad.
Bueno, pues ya está. Yo no tengo nada que comentar, porque yo sé comentar cuestiones concretas una tras otra. Pero leer un periódico, una noticia entera larga, para comentarlo, yo no lo comento.
Bueno, pues vamos con otra noticia, también del diario El Mundo. 23 millones de fraude con Ibarretxe es el titular que utiliza el diario El Mundo. El Consejo de Gobierno Vasco de ayer deparó una importante novedad con visos de escándalo. En él están implicados los poderes públicos autonómicos de la legislatura anterior y tiene una cuantificación económica inicial de al menos 23 millones de euros. Ayer habló la consejera portavoz del Ejecutivo Vasco, Idoia Mendia, y denunció posibles irregularidades cometidas en las contrataciones de servicios informáticos para la Administración de Justicia, concretamente proyectos encaminados a la modernización técnica de la justicia, la implantación del sistema de gestión procesal denominado Justicia BAT, la instalación del expediente electrónico digital y la apertura de una nueva oficina judicial. ¿Qué nos dijo Idoia Mendia, la consejera vasca? Bueno, pues nos dijo que con dinero público se han pagado sistemáticamente trabajos no realizados. Muchas de las aplicaciones informáticas han sido contratadas y pagadas varias veces, bien en sucesivos contratos, bien a través de facturas emitidas por conceptos ya recogidos en expedientes anteriores. Don Antonio.
Sí, bien, esto es importantísimo. Pero claro, tal como está dicho también la noticia, o leída, la consejera del gobierno vasco está denunciando que hay aproximadamente unos 23 millones de euros de corrupción, de robo, correspondiente a trabajos no realizados en la modernización de la justicia, o facturas pagadas dos veces, o contactos no existentes incluidos en las facturas. Muy bien, esto lo hace una consejera vasca y denuncia con eso a su propio consejo, al propio gobierno vasco. Pregunto.
Denuncia a la administración Ibarretxe. Dice que se cometió antes de que ella, la anterior administración, lo he leído.
Bien, de acuerdo. Perdón, por primera vez reconozco que no he podido oír porque era muy largo. Cuando sea muy largo yo olvido,
claro,
como todo el mundo. Soy una persona normal.
Disculpe.
Quiero que se me leen las cosas de una manera normal, corta, atomizada. Lo he dicho, noticia por noticia, y podré comentar entonces. Pero si se me lee párrafos largos, o al leerme párrafos cortos no se incluye algo fundamental y la noticia no se entiende, como me pasa a mí en el 80% de los casos, que no entiendo la noticia, y para no poner en evidencia que no están bien leídas las noticias, que no se saben leer, pues tengo que ir aventurando interpretaciones que luego tú me las tienes que corregir diciendo, no, eso mismo es lo que dice el periódico luego. Sí, es que, vamos a ver, yo no tengo más remedio que volver a hablar de este tema, porque no, el culpable de esta deficiencia en la manera de leer las noticias una a una no eres tú, es el sistema del periodismo español. Los periodistas españoles y los directores de periódicos dedican la mayor parte del día, varias horas, a elegir los titulares de portada. Lo eligen los titulares de portada, pero no tienen, ellos no están acostumbrados a que haya crítica, porque hay siempre unanimidad entre los periódicos, casi nunca se atacan unos a otros en cosas secundarias, pero lo fundamental, todos los periódicos tienen consenso, dicen lo mismo. Entonces no hay hábito en el propio periodista de ejercer su inteligencia para decirle al director cuando están reunidos, no, eso es una contradicción con esto, no, esa no, porque parece que se pone. Y como no hay esa inteligencia crítica a la hora de redactar las noticias, tampoco la puede haber a la hora de leerlas. Y lo que yo estoy pidiendo, es verdad que es una novedad inmensa por parte mía, puesto que nunca se había hecho en España, yo no sé, en el extranjero, en Europa no lo sé, pero en España nunca se ha hecho la experiencia de leer una noticia y improvisar inmediatamente una crítica a lo que se está oyendo. No hay experiencia de eso, ni por parte del periodista, ni por parte del comentador. Por eso los comentadores no hay en España. En España se lee la prensa, se lee, y lo que todos en las televisiones, todos dicen la prensa de mañana, y dicen, y sacan la foto del periódico, con lo cual ya ayudan por la memoria gráfica de la vista, porque no está viendo el espectador, pero están diciendo las noticias sin crítica alguna. Y eso tú, sin ser responsable, pero al proceder de esa escuela y ser muy joven y no haber desarrollado la inteligencia crítica de las noticias de prensa, las tomas como si fuese lo único que es leer el periódico. Entonces, cuando te digo algo, lo que hace es leer más, pero leer más es para no pensar, porque ya no tienes responsabilidad. Tú dices, ah, leo. No, es que antes de leer tienes que haber comprendido, haber resumido y traducido en un segundo un titular, para que yo pueda comentarlo.
Bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos hacer a partir de ahora. Vamos a hablar de otras noticias, vamos a hablar ya de Iñaki Urdangarín. Urdangarín daba 60 euros al mes a jóvenes para simular que los tenía contratados. Esta es una noticia que aparece en la portada del Mundo. En páginas interiores lo desarrolla con el siguiente titular: Urdangarín tenía empleados fantasma por 60 euros al mes. Estos empleados fantasma han confesado los hechos a la Policía Judicial y a la Fiscalía Anticorrupción en el macrointerrogatorio que se ha puesto en marcha esta semana, que ya les anunciamos aquí en Libertad Constituyente, como recordarán. Don Antonio, ¿necesita algún detalle más para comentar apropiadamente la noticia?
No, yo esto sí se puede, claro, añadir, pero no sé si estará en el periódico, que saber que por este procedimiento a cuánto asciende lo que ha defraudado a la Hacienda y ha mentido Urdangarín, porque si ha tenido como empleado a personas que no estaban empleadas y que le daba 60 euros, en lugar de cuántos tiene que figurar, porque él eso lo hace para robar. Entonces, ¿qué es lo que ha robado por esto?
Bien, al menos, bueno, la noticia se basa únicamente en tres testimonios, en tres jóvenes que han admitido
eso. Eso es distinto, yo no estoy hablando de la fuente, lo doy por cierto. ¿Por qué cantidad ha robado?
Y continúo, dice el diario El Mundo que la empresa familiar de los Duques de Palma, Aizón, fue utilizada para desviar 750.000 euros del Instituto NOS.
Bueno, pues eso es la noticia, pero no estoy seguro si los 750.000 euros del Instituto NOS fueron desviados con este procedimiento de empleados falsos, inexistentes, de los 60 con 60 euros al mes. Eso no lo sé, pero tal como lo han leído, parece que esa es la explicación, pero me parece mucho dinero para el empleado, a no ser que tenga una legión de empleados, porque 750.000, si figuran los sueldos de 1.000 miluristas, pues serían 750 personas.
Esta es una de las noticias.
Ah, no, claro, que sería al mes, y esto al 12.000, habría que el día, sí, pero sería unos 75.000 empleados. Y me parece absurdo. Bueno. Creo que no, que esa noticia no está bien contada.
Pues esta es la... Urdangarín tenía empleados fantasma por 60 euros al mes. Según nos dicen en portada, al menos tres jóvenes han confesado ya a la policía judicial que cobraban 60 euros al mes. Hay otra noticia en el
diario. Pero ahí tenía que decir, y cobraban eso, ¿por cuánto? ¿Para ocultar qué cantidad? Pues ellos tendrían que firmar el recibo de haber recibido el dinero, la conformidad, y 60 en lugar de cuánto, ¿de 1.000?
Sí, ellos dicen, hay declaraciones de los propios jóvenes que dicen que lo único que sabían es que les daban el dinero y punto, que no tenían ni idea de más y que...
Bueno, bien, otra noticia.
Es lo único que dicen. Bueno, tenemos otra noticia sobre Iñaki Urdangarín, también el diario El Mundo, en páginas interiores, esta vez no en portada, con el siguiente titular: 40 trabajadores confiesan la trama. En el subtitular explica: todos declaran que los conceptos de las facturas con las que se saqueó NOS son falsos. Le añado, les amplío la noticia. La contestación de los trabajadores emplazados en la Jefatura Superior de Policía de Barcelona es unánime. Explican que trabajaban...
¿Son 40?
Sí, 40. 40 trabajadores confiesan la trama, efectivamente. Explican que trabajaban para el Instituto NOS en los proyectos que tenían en marcha y que cada vez cobraban de una empresa diferente sin saber muy bien el motivo. Estas sociedades que al
tiempo... Un momento. Pero estos no son falsos, porque estás diciendo que trabajaban para la empresa NOS.
Sí, sí, es que son, o sea, son dos noticias diferentes, claro.
¿Cómo que son diferentes? ¿Lo de los 40? No, sí. La otra ya lo sabemos. Eso. 60 euros al mes ya la hemos hablado.
Ah, muy bien, pues entonces...
Ahora, esta es otros 40, porque aquellos eran 3, que han declarado esto, 3. Y ahora hay 40 que han cobrado ¿cuánto? ¿Lo mismo?
No nos da cantidades. Dicen que la noticia es que cobraban sus nóminas de cada vez de una empresa diferente y dicen que no sabían muy bien el motivo de por qué. Sin embargo, lo que sí que nos dice el diario El Mundo es que todas estas empresas, que son, si quieres se las cito, NOS
Consultoría, no, 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 bueno, no.
Que todas eran, pertenecían a, todas estaban controladas por Urdangarín y por su socio, el archiconocido Diego Torres.
Bien, pero aquí no hay prueba ninguna de robo. Aquí lo único que dice la noticia es que hay 40 trabajadores que trabajaban para NOS, pero que eran pagados por otras empresas, nada más, y que no saben por qué.
Sí, se dice también que al serles exhibidas facturas, los empleos han precisado que no tienen conocimiento de los trabajos que en ellas se mencionan. Dicen que en su mayoría los conceptos que reflejan los recibos son vagos y adoptan la forma de supuestas asesorías relacionadas con las jornadas organizadas por Urdangarín en Valencia y Baleares.
Pero vamos a ver, estos trabajadores, 40, han declarado que trabajan para NOS.
Sí.
Luego trabajan de verdad. Y la anomalía es que las facturas se las pagan de sus nóminas otras empresas y no saben por qué, nada más.
En efecto.
Pero aquí no hay una noticia que sea susceptible de escándalo, de robo ni de nada, sino que no saben por qué le pagaban otras empresas.
Claro.
Bueno, bien, de acuerdo.
Pues esta es la noticia que traía El Mundo en páginas interiores. Tenemos que hablar también del juez Garzón, porque también ha aparecido hoy en la prensa, siempre en páginas anteriores. Vamos, por ejemplo, con el tratamiento que realiza de esta noticia.
¿Páginas interiores de qué periódico?
Sí, a eso iba, con el tratamiento que de esa noticia realiza el diario El Mundo. El titular es el siguiente: Garzón dijo de Paracuellos que el genocidio no estaba vigente. Las resoluciones en las que Garzón...
Eso dice literalmente.
Eso dice literalmente el diario El Mundo.
Pero digo, ¿son entrecomilladas palabras de Garzón?
No, no son entrecomilladas. Cuando lo son, lo digo, aviso, para que el oyente no se pierda. Las resoluciones en las que Garzón se negó a investigar los crímenes de Paracuellos del Jarama en Madrid, atribuidos a fuerzas republicanas y perpetradas en noviembre de 1936, fueron leídas a petición de la acusación popular. El juez Baltasar Garzón, esto es lo que dice el redactor del diario El Mundo, rechazó investigar los fusilamientos de Paracuellos, alegando que el delito denunciado, genocidio, no podía apreciarse debido a que ello quebrantaría absolutamente, la palabra absolutamente sí está entrecomillada, el principio de retroactividad de las normas penales desfavorables, dado que ese delito no estaba tipificado en el Código Penal español cuando se perpetraron esos crímenes.
Bueno, esto es una acusación de Garzón a sí mismo, porque si no aplicó la ley penal a propósito de los fusilamientos de Paracuellos, diciendo que en el sistema penal, en el régimen penal, los delitos y las leyes castigando los delitos no tienen efecto retroactivo, pues con mucha igual de razón es que tampoco pudiera admitir ni investigar los crímenes del franquismo por los que está siendo juzgado, porque siguen siendo leyes penales que no tienen efecto retroactivo.
Bueno, pues vamos a pasar a otra noticia del diario El País, esta vez también en páginas interiores y con el siguiente titular. El empresario Dorribo engañó a la juez para endosar un cohecho a Blanco. Por Blanco se refiere evidentemente a José Blanco, Pepe Blanco, como se le conoce popularmente, el exministro de Fomento. ¿Qué nos cuenta el diario El País? Bueno, pues primero les recuerdo quién es Jorge Dorribo, era el empresario farmacéutico gallego que acusó al exministro José Blanco de haber cobrado 200.000 euros por hacer gestiones a su favor ante los ministerios de Sanidad y Hacienda. Bien. Pues el empresario Dorribo, dice el diario El País, engañó a la juez. El engaño se produjo en la tercera declaración de Dorribo ante la juez, cuando intentó precisar el origen del dinero supuestamente pagado al entonces ministro de Fomento. Dorribo aseguró a la juez que tenía un documento que probaba que había sacado 150.000 euros de un banco andorrano a principios de febrero de 2011 para sobornar a Blanco. Ese dinero, según la documentación en poder de un juzgado de Andorra, fue para pagar las deudas de una farmacia situada en el Principado. Dorribo había comprado la farmacia, que tenía un almacén de 600 metros cuadrados, junto a sus socios de la empresa Salud de Innovación. Resumiendo, el juzgado de Andorra, según el diario El País, tiene las pruebas de que el dinero que, según Dorribo, acabó en manos de Blanco fue en realidad para saldar las deudas con una farmacéutica de Andorra a la que había comprado el negocio.
Bueno, no hay ninguna relación lógica entre la primera declaración y la segunda, porque si en la primera Dorribo dice que le ha dado 200.000 euros a Blanco y en la segunda dice que El País ha averiguado que de esos 200.000 euros 150.000 euros fueron pagados al propio Dorribo por una farmacia que tiene allí, eso no es incompatible con que ese dinero se lo entregara a Blanco. Por tanto, no hay contradicción, puede haberla, pero eso no está probado. Ni las cantidades coinciden, por lo cual hay 50.000 más que Dorribo dice haberle dado a Blanco. Y segundo, la procedencia del dinero de las 150.000 que habla El País, que procedía de la administración pública para pagar a una farmacia de Dorribo, no es obstáculo ni contradice que Dorribo cogiera esas 150.000 y se las entregara a Blanco junto con otras 50.000 más. Por tanto, no veo contradicción.
Bueno, pues esta es la noticia del diario El País. Vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y a la vuelta abordamos toda la información internacional aquí en Libertad Constituyente.
Están escuchando Libertad Constituyente.
De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
Continuamos en Libertad Constituyente y abordamos ya la información internacional. Comenzamos por el diario El País, que trae noticia de ámbito internacional en portada. Grecia negocia a la desesperada con la Unión Europea para evitar la quiebra. Según el diario El País, el Ejecutivo filtró un principio de acuerdo al atardecer que llegaba después de incumplir media docena de fechas límite. El pacto, un leve indicio de que podría producirse algún avance, debía ser refrendado anoche por socialistas, conservadores y ultraderechistas, los tres partidos presentes en el Ejecutivo. Pero las desavenencias forzaron a Papademos a posponer la reunión hasta hoy, miércoles. Sin acuerdo, Grecia se arriesga a la quiebra. Esta es la noticia, esta es la información que aparece en la portada del diario El País. Don Antonio.
Sí, ya hablamos del tema, de las declaraciones que hizo Papademos antes de esta noticia, el día anterior, diciendo que él no firmaría un acuerdo que implicaría levantar un oleaje, una oleada de miseria por toda Europa, no solo por Grecia. A mí me extraña que después de esas palabras tan convencidas y tan fuertes, ella estuviera a punto de llegarse a un acuerdo para evitar la quiebra. Es verdad que tanto Sarkozy como Merkel están haciendo esfuerzos también grandes, pero no para dar más dinero a Grecia, sino para hacer que Grecia cumpla la reducción del gasto, de las medidas de funcionarios, las medidas que hablamos ayer, los recortes, para poder recibir la segunda parte del el segundo rescate. No, y sin embargo, como no se llegó ayer a un acuerdo, yo creo de verdad, aunque se pueda llegar, no es imposible, pero me parece muy difícil. Y el riesgo de que haya un escándalo total en Grecia, en la calle, una violencia extrema, no se puede descartar. No es seguro que se pueda llegar a un acuerdo. Y desde luego la señora Merkel no va a autorizar el segundo rescate sin que reduzcan el número que ellos han señalado los griegos en el número de funcionarios y otras partidas. La situación es peligrosísima y dolorosa para los griegos y muy preocupante para Europa.
Pues de Grecia nos vamos a otro foco de la actualidad informativa internacional, como es Siria. Es la noticia con la que el diario El País, por ejemplo, abre su información internacional. También la refleja el diario El Mundo. Europa y los árabes aíslan a El Asad, dice el diario El País. España, Italia, Reino Unido, Bélgica y Francia llamaron ayer a consultas a sus embajadores en Damasco, mientras que los países del Consejo de Cooperación del Golfo, Arabia Saudí, Qatar, Omán, Kuwait, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, no solo retiraron a sus representantes, sino que también expulsaron a los embajadores sirios.
Sí, aquí hay una pugna entre Estados Unidos, que ya tomó una medida de retirada no solo del embajador, sino de todo el personal de las embajadas y de las oficinas americanas, norteamericana en Siria, sino también de los países de Europa, de la Unión Europea y de la Liga Árabe, que son los mismos que presentaron en la ONU, apoyaron la propuesta de la Liga Árabe para intervenir en Siria con objeto de derrocar o poner en peligro de derrocación instantánea o inmediata al Assad. Pero esta noticia queda en agua de borrajas mientras Rusia y China no estén de acuerdo con estas medidas. Y de momento, esta noticia hay que combinarla que allí está, en Siria, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, y es verdad que él ha hecho unas declaraciones favorables, nada menos, que a la resolución de la Liga Árabe. Porque ha dicho el embajador ruso, lo he oído en televisión, que él ha ido allí para negociar las condiciones en el cuadro de lo planteado por la Liga Árabe, que fue el cuadro que se presentó en la ONU, en el Consejo de Seguridad, y que no se aprobó porque al final se añadieron, según también las informaciones de fuentes rusas y chinas, que no de hoy, de hace varios días, en el que dijeron que se había acudido ya al uso de la Fuerza Armada o a medidas violentas. Y Rusia entonces especificó lo que ahora ha vuelto a especificar, diciendo que no pueden intervenir con el ejército, con fuerzas armadas en Siria, porque sería tomar partido al lado de uno de las dos partes beligerantes, dando por supuesto que allí hay una guerra civil, pero esa guerra civil todavía no existe. Lo que hay es milicianos armados con fusiles contra aviones y contra tanques. Por lo tanto, eso es ridículo. Allí no hay guerra civil todavía, hay peligro si se organiza mejor los rebeldes, con los enemigos del régimen de Assad, y reciben ayuda, pero claro, es que Rusia está ayudando al gobierno en el suministro de armas. Todo esto es una gran hipocresía. Pero sí es verdad que Rusia no quiere aparecer ante los países árabes como el responsable del mantenimiento del régimen de Assad. La prueba es en las banderas rusas que se exhiben en Siria y en Damasco, de agradecimiento al comportamiento en la ONU del veto de Rusia. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta para comprender, por un lado, que Rusia no quiere primero suspender su negocio, aunque creo que eso lo suspendería, de suministro de armas, que ese no es el principal obstáculo. Lo que no quiere es enfrentarse con todos los países árabes por sostener activamente al gobierno sirio de Al-Assad. Y eso es lo que está ahí en cuestión.
Bueno, pues nos queda un par de minutitos para comentar, para hacer una lectura crítica de otra más de las noticias. Nos vamos esta vez al diario El Mundo. Obama y sus amistades más que peligrosas. Dice el diario El Mundo que en la carrera por la recaudación, en la que será la campaña por la Casa Blanca más cara de la historia, Barack Obama aceptó más de $200,000, unos 150.000 euros, de la familia de un magnate mexicano de casinos, prófugo de la justicia de Estados Unidos, condenado por estafa y sospechoso de asesinato y corrupción política. Tras esta revelación de The New York Times, el equipo del presidente anunció que devolverá el dinero de los hermanos en Chicago de Pepe Rojas Cardona, el zar de los casinos, como es conocido, que busca el perdón por haberse fugado de Estados Unidos. Bueno, esta es la noticia, don Antonio. No,
la noticia, me falta algo.
Sí, ¿qué le falta?
No, me falta que no sé qué relación tiene Cardona con casino.
Le llaman el zar de los casinos, era un magnate mexicano de...
¿Quién es el que ha dado el dinero?
Pues le llaman el zar de los casinos.
No, ¿quién ha dado el dinero? ¿Cardona?
Sí, Chicago de Pepe Rojas Cardona.
No hay más que eso, nada más. ¿Quién lo ha dado? ¿Cardona? Pues bien, Cardona. Pues bueno, casi con toda seguridad que el equipo de Obama es incompetente y no sabía la procedencia del dinero que era de este mafioso y no sé si estará condenado por asesino, pero lo que es seguro, un delincuente. Y es normal que Obama restituya inmediatamente el dinero. Será un incidente para Obama pasajero. Le hace daño, pero no mucho.
Bueno, pues con este comentario terminamos aquí la hora.
No, en cambio, he leído en la televisión que el italiano ha ganado Colorado y en otros dos estados que tienen muy pocos delegados, ha ganado uno nuevo, pero que no pone en riesgo, porque tiene muy pocos compromisarios, no pone en riesgo el triunfo de Romney.
Muy bien, pues ahora sí, vamos a hacer una pequeña parada para publicidad. Damos hoy por cumplida nuestra lectura crítica de la prensa y a la vuelta...
Que ha sido una lectura, pero no crítica.
Bueno, pues a la vuelta tendremos el debate político con don Adrián Perales. Debate político hoy con el lema Instruir en lugar de educar. No se lo pierdan aquí, en Libertad Constituyente.
Están escuchando Libertad Constituyente.